Aquí estamos en la hora en la que esperamos a Constantino y sus invitados. Ya está Constant. Don Constant, ¿qué tal está usted, caballero?
Muy buenas tardes, saludos cordiales.
¿Qué tal si hacemos un repaso con las noticias de Madrid, puesto que vamos a hablar de Madrid?
Claro.
Así que Alejandro González, adelante, cuéntanos.
Vamos adelante, pues abrimos con madriddiario.es, que dice: Cifuentes entra en el 21D y equipara a Puigdemont con Tejero. La Real Casa de Correos ha acogido este martes los actos de aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978. El discurso de la presidenta ha entrado de lleno en la campaña para el 21D y ha comparado el golpe de estado del presidente catalán cesado Carles Puigdemont con el perpetrado el 23 de febrero de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero. MadridActual.es: Madrid refuerza la seguridad en Navidad con un plan centrado en el flujo de peatones. El Ayuntamiento de Madrid ha reforzado la seguridad para la Navidad con un dispositivo similar al del año pasado, que tiene como novedad un centro de coordinación en Cibeles y medidas para evitar aglomeraciones de peatones. MadridPress.com: El aforo de sol en las uvas podría volver a limitarse a 25.000 personas. El inspector jefe de la Policía Municipal, Teodoro Pérez, ha dicho que se está estudiando la configuración de la plaza para organizarla de otra manera. Y 20 minutos dice: Atacan un mural de Tetuán decorado por los vecinos. Muerte al policía se puede leer en el mural en el que habían participado unos 200 vecinos del distrito. Esta iniciativa buscaba utilizar el arte como herramienta para fomentar la identidad de los barrios.
Muchísimas gracias, Alejandro González. Y ahora, después de repasar Madrid, vamos con Constantino, con los invitados que ya están aquí. Juan Segovia, diputado del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Bienvenido, Juan.
Bien hallado. Muchas gracias, Nieves. Encantado.
Estamos viendo constantemente las muestras de condolencia que está recibiendo la familia de Manuel Marín en el Congreso de los Diputados. Hay que decir que ahora mismo el presidente del Gobierno está hablando con los familiares, con la madre, con todas, he visto que hablaba con los hijos, en fin, ha debido ser muy emotivo lo que le ha dicho, ¿no? Porque realmente ha sido muy reconocida la labor de Manuel Marín en este día, ¿no?
Sí, la verdad es que era un político fundamentalmente eficaz y discreto. Y en estos tiempos en los que vemos a tanto político que mata por la frase brillante y por el zasca, como ahora le llaman, y por la última ocurrencia, se valora más, ¿no? Esto de un hombre que hizo tanto de manera tan discreta y tan prudente, y la verdad es que es una pérdida muy grande para los socialistas.
Alfonso Serrano es diputado del PP por la Asamblea de Madrid. Tengo que decir, Alfonso, que además de ver a Rajoy, estoy observando toda la tarde a Ana Pastor y las cosas tan extraordinarias que ha estado diciendo de su... Bueno, también fue presidente de las Cortes, claro, igual que ella.
Sí. Bueno, primero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con los pelos hemos llegado. A mí me lo ha quitado Juan de la boca directamente, porque yo iba a decir prácticamente lo mismo, en el sentido de que en estos tiempos de las nuevas formas de comunicación y tal, Marín representaba una generación de políticos, de eso que se ha llamado malamente la vieja política, pero que eran personas con carrera, con dedicación, con convicciones, aunque se pueda discrepar, y que desde luego ha hecho mucho, no por el Partido Socialista, sino hay que reconocerlo, ha hecho mucho por España y por la Unión Europea.
Ciertamente. Pues repasamos Madrid con la vista puesta, desde luego, en ese Congreso de los Diputados, donde desde primeras horas de la tarde había tanta gente allí congregada. Constantino.
Muy buenas tardes, don Juan Segovia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Constantino.
Señor Serrano, bienvenido.
Buenos días, buenas tardes.
Perdón. ¿Había mucho atasco?
Un poquito. Sí, esto del puente se notaba, ¿eh?
Había mucho atasco.
Hemos llegado in extremis, 45 minutos en la M40. Sí, sí,
sí. 1.600.000 desplazamientos, de los cuales ustedes se han comido 1.000.000 aproximadamente.
Más o menos.
En ese trasvase Tajo Segura. Sí, sí. Por cierto, ¿han estado en el acto esta mañana de la Constitución en la Puerta del Sol?
Yo no he podido ir, tenía otro compromiso previo. Ah. Es verdad que luego he visto un poco las declaraciones y cómo ha ido, pero no he podido estar este año.
Vamos a eso, a las declaraciones y a cómo ha ido. Ha sido un acto austero, pero con café y con magdalenas, es decir, pequeñita. No sé si eran en homenaje a Manuela Carmena, lo de las magdalenas, que las hace grandes, pero muy buenas, todo se ha hecho de paso.
Yo no las he probado, pero sí, había magdalenas y algún que otro.
Había menos gente que otros años, Alfonso, esta mañana.
Sí, creo que por lo que yo había leído anteriormente se había tratado de hacer algo más austero y con una convocatoria menos multitudinaria. Pero yo creo que lo importante, ya esto al margen de la anécdota, yo creo que si ha habido un año para reivindicar la vigencia de la Constitución, defender lo que una generación de políticos construyeron hace ya 39 años era este año, ¿no? Con lo que está cayendo en Cataluña y con aquel golpe democrático que los partidos independentistas han provocado en Cataluña, yo creo que era el momento para hacer una defensa cerrada de la Constitución, que es una Constitución de todos, no lo olvidemos, y que fue fruto del consenso y la concordia de personas de muy diferente ideología. Y
bueno, de casi todos, diferentes. Alfonso, de casi todos. Lo digo porque precisamente Cristina Cifuentes proviene de AP, que no estuvo en ese consenso constitucional. Puede que por esto la fe del converso le haya llevado a estar especialmente...
Es que es como si yo me pongo ahora a decir, oye, que bienvenidos a la economía de mercado cuando hace 20 años o 30 años no la reconocía. Oye, tú y yo somos de una generación que afortunadamente... Oye,
tú y yo nosotros... sí, pero Cristina Cifuentes no.
Bueno, sí, ya no, bien. Pero digo que me saques tú el tema este. Y mira, estamos... en donde estamos. Y es que llegamos 39 años con una Constitución que ha dado los 39 mejores años de la historia democrática de nuestro país. Y por lo tanto, yo creo que, más allá de diferencias entre partidos, yo creo que nadie se tiene que apropiar de nada, sino que no pasa nada por decir con orgullo que defendemos esta Constitución, que es mejorable, que seguro que se puede modificar, nadie está cerrado a eso, pero que desde luego pongamos en valor y que nadie ponga en duda que estos 40 años de convivencia han sido gracias principalmente a esta Constitución.
No, nadie lo pone en duda.
No, vosotros no. Hay otras formaciones políticas, de nuevo cuño, que sí lo ponen en duda.
Yo no lo digo por consideración. Y bueno, hubo un consenso unánime no. Sí. Es verdad que la fuerza de la que formaba parte Cristina Cifuentes no apoyó la Constitución en aquel momento.
Está bien, en todo caso. No digas que AP no lo apoyó porque no fue así.
Pero bueno, está bien.
Algunos diputados de AP, pero oye, ya que hablas de historia, dilo correctamente.
En cualquier caso, a mí no me parece que la forma a través de la cual Cristina Cifuentes ha querido defender la Constitución hoy sea la más eficaz. Fundamentalmente porque si algo es una Constitución es un marco para la convivencia. Uh-huh. Y cuando alguien utiliza la Constitución para estar dándole en la cabeza a los nacionalistas, a Podemos, a todo aquel que tiene una visión distinta de lo que quiere para este país, a todo aquel que está planteando una reforma o incluso un cambio, quien utiliza la Constitución precisamente para arrear a los demás... está rompiendo lo que significa la Constitución, que es un marco en el que todos debemos convivir independientemente de lo que pensemos. Por tanto, no me gusta, sinceramente, cómo desde tu partido, con mucha frecuencia, se utilizan las banderas, la Constitución, los símbolos de todos para intentar apropiarse.
Juan, yo entiendo que vosotros estáis en una situación muy complicada porque tenéis un partido a la izquierda que muchas veces os marca el paso. Desde luego que nosotros no vamos a dejar de utilizar los símbolos que son de todos porque algunos no quieran usarlos. Ese es vuestro problema, el del Partido Socialista y parte de la izquierda de este país. Desde luego, no es más español y patriota quien saca más banderas, pero ya que ha sacado todo el tema de los símbolos, yo te lo resalto. Pero vuelvo a lo de antes. Aquí no se trata de echar la Constitución y dar golpes con la Constitución sobre la gente, sobre otras formaciones políticas. Lo que digo es que esa Constitución, en la que cabe hasta defender el independentismo en Cataluña, porque eso se defiende en una democracia como esta, tiene los mecanismos para defender cualquier idea. Por lo tanto, no va contra las ideas de nadie el hecho de defender la Constitución. Lo único que decimos es que este año, en este momento político que vivimos en España, o se está con quienes defienden el Estado de Derecho, la concordia, la convivencia, o se está con quien pretende romperlo saltándose la ley de la torera. No hay más. Y yo entiendo, y te digo que no pretendo confrontar contigo, porque yo entiendo que en esto estamos de acuerdo. Tú lo puedes decir de una manera... y yo lo podré decir de otra, pero en el fondo entiendo que estamos de acuerdo. Es más, debemos de estar de acuerdo, porque si no, ni los españoles, y mucho menos los catalanes, lo entenderían.
Pero si me estoy limitando a decir que me parece que ha hecho una mala defensa de la Constitución.
Pues yo creo que hablar sin complejos de ello no es ninguna...
No, si no es cuestión de complejos, sino, insisto, de intentar darles a los demás con la Constitución por pensar de manera diferente.
Juan, Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Han llegado... No, es que me encanta la conversación. Me encanta que lleguen los dos y que hablen, porque ustedes son los protagonistas. Yo estaba esta mañana allí. Y he escuchado a la presidenta. A mí me parece que ha hecho un discurso más político que institucional. Mi pregunta es, bueno, parece que esto es innegable, ¿no? Era un discurso más político que institucional. Era el discurso que había que hacer, y yo creo que era un poco lo que estaban diciendo. Bueno, pues Serrano dice sí, yo creo que era el momento de hablar del 21D, de hablar de los golpes de Estado, que es lo que ella ha dicho, ¿no? Comparando un poco Puigdemont y Tejero, en este caso. Y Segovia lo que está diciendo es, me parece que no era el ámbito para hacer ese discurso. Pero en lo esencial, me da la sensación que están ustedes de acuerdo, ¿no? Ella ha hablado de la unidad de España.
Yo no tengo dudas de que estos 40 años han sido los mejores para nuestro país, que nos han permitido un avance sin precedentes, el periodo democrático más largo de nuestra historia, la entrada en la Unión Europea, un avance en igualdad social como no conocía España, y en ese sentido mi balance sobre esta etapa constitucional es magnífico, magnífico, sin paliativos.
Lo digo porque aquí Serrano, que ya es más veterano, Juan es la primera vez que nos acompaña, pero no será la última, espero.
Espero.
Está muy ligado, ¿eh? Yo te lo digo, está muy ligado.
Además, las tremendamente agendas,
ocupado. Y además debo deciros que estoy encantado con esta nueva Telemadrid y con esta nueva Onda Madrid. Yo he sido muy crítico, muy crítico,
tremendamente
cuestionado el Partido Popular, los medios públicos de esta comunidad durante muchos años, y precisamente porque lo he sido, hoy me toca decir, ha habido un cambio, hay que reconocerlo, y yo como madrileño estoy muy orgulloso de la nueva deriva de la radio y de la tele pública.
Bonito, bonito,
ha
gracias.
Ha sido tan quisquilloso, a veces, el señor Segovia, que hoy le vamos a recibir con una de cal y una de arena, que es pan y mantequilla.
¡Anda!
Oh, yeah. Claro, suena, ¿no?
Esta canción es de unos amigos de Canarias, de Efecto Pasillo.
Ah,
sí, sí, sí.
¿Son amigos?
Sí, 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 son ¿verdad? Gente magnífica. Curioso.
¿Pero le gusta por lo que cuenta?
Bueno, tienen una letra poco comprensible, a lo mejor, ¿no? Me gusta por la música.
Es un poco dificililla, es un poco
es difícil.
Dificililla.
Bueno, es vamos. Difícil, es
a la gente joven le encanta.
Serrano, manifiéstese. De tu vida entera. Y yo. Es una canción llena de vitalidad, llena de optimismo también, ¿no?
Me dijeron una vez que era como para gente más joven. Me sentí un poco mal.
Le cuento por qué. En el Twitter estaba viéndolo, mientras que ustedes estaban hablando, estábamos siguiendo el Twitter diciendo, hombre, nos alegra. Gente les llamaban Hasp.
Sí.
¿Nos lo llamabas tú?
Sí, sí. Pero porque lo he cogido precisamente.
O sea, que
lo
era
decía.
Él, era él.
Claro, porque
yo se lo he leído a él.
Claro, lo he cogido y he dicho, sí, ¿por qué no? Es decir, el Hasp aquel que se olvidó que eran los jóvenes, aunque suficientemente preparados. Pero ustedes, en fin, tampoco son tan jóvenes, todo se ha dicho de paso.
Bueno,
ya.
Yo más que Alfonso.
Pero
yo bastante
siéndolo.
Más que Alfonso.
Seguimos siendo.
Sí,
que tenemos,
sí, yo lo
los
certifico.
Que tenemos 30 y 12 no es una cosa.
Yo tengo 35.
Sí.
Todavía los que no han llegado a la cuarentena, Alfonso, son así, que se ponen tremendos. Sí, sí. Pero es que también teníamos...
Pasamos rápido, Juan, te lo aviso.
Sí.
Esa enfermedad se cura, ¿no?
Se cura rápido.
También tenemos para recibir a Alfonso porque le dije yo, la próxima vez que venga le digo cuándo se estrena Star Wars, 25 de diciembre.
Ya.
Tendrá las entradas sacadas, porque bueno, le voy a dar un avance en exclusiva.
Oh, qué bien.
Tenemos ahí preparado
ahí
un
está.
Sonido de fondo.
Cuando te encontré, vi un poder.
Este es el trailer.
Puro e indómito.
Lo he visto como 10 veces ya.
Y yo que pensaba que se lo iba a dar en exclusiva. ¿Ha visto usted como nunca acierta?
Nada.
Algo
nunca
realmente especial.
Dígame cuánto tiene de ciencia ficción la posibilidad de que haya un antes y un después del 21D en positivo. Sigo en Cataluña, sí. Todavía no nos hemos ido, ¿no? Es decir, y vamos muy rápido, tenemos muchísimos temas que tocar, pero por cerrar el tema catalán, ¿no? Es decir, el CIS ha dicho lo que ha dicho, la encuesta la hemos comentado hasta la saciedad, esa igualdad prácticamente con la posibilidad de que esté un poquito más arriba el bloque no independentista, por decirlo de alguna manera, pero tan cerca que estaríamos ahí en ese 15-15. O lo que yo digo, en una sociedad muy, muy dividida, ¿no? Muy separada, muy enconada, muy diferenciada. ¿Después del 21D, qué?
Hombre, yo creo que... Yo estaba pensando mucho en aquella experiencia de las elecciones vascas en las que el Partido Socialista y el Partido Popular fuimos de la mano, con Javier Mayor y Nicolás Redondo, y estuvimos a punto y no se consiguió. Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica en Cataluña. Y es cierto que los bloques están muy consolidados y que... La participación, uno o dos puntos, puede cambiar absolutamente el panorama del Parlamento, en el Parlamento de Cataluña. Yo lo que sí digo es que, desde el punto de vista del Partido Popular, tenemos absolutamente claro que existe una oportunidad de que haya un gobierno no independentista en Cataluña, liderado por el Partido Popular, por el Partido Socialista o por Ciudadanos. Desde luego, por nuestro lado, no va a quedar en esa aventura. El problema que creo que tenemos los constitucionalistas, ¿cuál es? Que creo que, si no suma el bloque independentista... Dependemos de Podemos. Y ahí, yo de la misma manera que puedo tener cierta confianza con el Partido Socialista y con Ciudadanos, yo de Podemos en esta aventura, de momento, no me fío.
Segovia.
Yo soy optimista, pero también creo que tenemos que romper la dinámica de bloques. No podemos ir a una situación en la que la mitad menos uno de los catalanes se sienta perdedor y la mitad más uno ganador absoluto. La democracia también va de eso, de que quien gana no lo gana todo, quien pierde no lo pierde todo. La negociación es consustancial a la democracia y en ese sentido creo que si hay un hombre capaz de hacerlo se llama Mikel Iceta. Parecerá previsible que un diputado socialista apoye a nuestro candidato del
PSC.
No
nos lo esperábamos.
Posiblemente no lo esperabais, pero lo digo más allá de siglas con la convicción de que la solución para Cataluña creo que pasa por romper esa dinámica y creo que pasa por intentar integrar y por llevar hacia una situación de victoria, insisto, no solo a la mitad más uno, sino a todos.
Déjame hablarle de la hacienda catalana. Esto ha despertado muchísima polémica. No se le ha entendido a Iceta, Juan.
Posiblemente no es lo que más me ha gustado de todo lo que le he escuchado a Iceta en los últimos tiempos. Debo reconocerlo así. No es lo que más me ha gustado. Yo, si algo es seña de identidad, creo, para los socialistas, es la igualdad de todos los españoles. Yo estoy de acuerdo con todo lo que haga falta mientras no rompa eso, la igualdad de todos los españoles. Y cualquier dinámica que lleve a ponerla en peligro a mí no me convence.
Bien. Veo yo que además de Cataluña, hay muchas cosas que han pasado en el día de hoy. ¿Me permites que hagamos una pequeñísima pausa? Vamos. Venga, pequeña pausa y continuamos.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
Onda Madrid es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Estamos en el tiempo donde Constantino de Mediavilla le da la vuelta a la política y la acerca aquí a Madrid. Pues
sí, pero porque
adelante.
¿Sabes qué pasa? Que a veces darle la vuelta es complicado y a veces la política nos olvidamos que es aquel arte que hace más fácil la vida a los ciudadanos. Bueno, el que no lo entienda así, aquí desde luego va a tener poca cabida, ¿no? Lo decimos cada día y hablamos de cosas que pasan en la ciudad, que pasan en la comunidad autónoma y que intentamos ponerla encima de la mesa. Por ejemplo, las averías en las líneas de cercanías, ¿no? Que se han convertido en un totum revolutum. Ayer hablaba todo el mundo, es decir, desde Cifuentes, que decía que era una reunión urgente con el ministro, hasta Podemos, por ponernos en el otro extremo, con José Manuel Calvo, con el que hablábamos, que decía hay que invertir más, ¿no? Pasando por el Partido Socialista, etcétera. Pues que hoy ha vuelto a pasar. La avería de cada día, retrasos en cercanías, incidencia hoy en nuevos ministerios. Ayer fue la Puerta del Sol, la estación de Sol, que se vuelve a bloquear. Son esas pequeñas cosas, si me permiten, que nosotros tenemos que preguntar a los políticos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Independientemente del color político, Juan.
Sí, no son nada pequeñas. Yo creo que el gran reto...
Son las cosas.
Sí, no, y además, en este sentido, el gran reto de futuro para nuestra ciudad y para nuestra comunidad tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental. Estamos hablando cada vez más de contaminación, de problemas de movilidad, todo tiene al final que ver. Y desde luego, no hay duda de que el incentivo del transporte público es la respuesta a esto. ¿Se están dedicando los recursos, los medios necesarios para que funcione bien? No. Tenemos una buena red de metro, tenemos una buena red de cercanías, pero es una red a la que en los últimos tiempos no se le están dedicando los medios económicos necesarios. Llevamos desde el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea y en el Congreso de los Diputados pidiendo insistentemente que se dediquen los fondos que no está dedicando ni la Comunidad de Madrid ni el Gobierno Central. Y de hecho en los presupuestos actuales gran parte de nuestras enmiendas van dirigidas precisamente a eso, a dotar de mayor presupuesto cercanías y...
Ayer nos decía, perdón, Serrano, Begoña Villacís, me estoy acordando, que estuvo con nosotros compartiendo espacio, decía, hombre, si se estornuda la Gran Vía, se constipa Madrid, ¿no? Bueno, una buena frase que hoy han sacado algunos de los diarios de la comunidad, ¿no? Pero es que es verdad que cuando se estornuda una línea de cercanías, Ciempozuelos, Aranjuez, como pasaba hoy, al final... se constipa o se colapsa la Puerta del Sol, la Gran Vía.
No, el problema es que, fíjate, cuando ocurren esos municipios de este radio, a lo mejor no lo notamos tanto en el centro.
Sí,
el
sí,
problema,
sí, repercute.
El cuando ocurre sobre todo en Nuevos Ministerios, Sol, que es donde de alguna manera eso lo va extendiendo. Pero la verdad es que, lo ha dicho la propia presidenta, las averías es algo que entra dentro de la normalidad y es algo que el ciudadano común pues puede estar habituado a tener que aguantar de vez en cuando alguna avería. Pero está ocurriendo con demasiada frecuencia y evidentemente pues hay que hacer un análisis de qué es lo que está pasando, si es necesario revisar el funcionamiento de estas líneas de cercanías y, porque hoy lo hemos visto, es decir, afortunadamente tenemos, como decía Juan, una gran red de metro, de transporte público en Madrid que puede, de alguna manera, suplementar esos errores que pueden, esas averías que pueden ocurrir en cierto momento, pero la realidad es que no se puede, de alguna manera, admitir tantos errores en una infraestructura tan, tan fundamental como es las cercanías de Madrid, ¿no?
Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor
con su dulzón vaivén
produce más calor que el chacacha del tren.
¿Podemos presumir de nuestra línea de metro? Hablo ahora de metro, que les afecta directamente en la Comunidad de Madrid. ¿Se sienten orgullosos?
Yo sí. Yo reconozco que por trabajo he tenido oportunidad de visitar varias ciudades europeas y tal, y ves el metro de otras ciudades, incluso el metro de Nueva York, el metro de París, el metro de Londres.
Vale, el de Moscú tampoco está mal.
Así no he llegado. No he llegado tan ahí.
Con lámparas de araña.
Y esas estaciones tan, tan bellas. No, eso no lo he reconocido. Pero la verdad es que yo creo que tenemos una red de metro y eso que muchas veces la oposición ha criticado, incluso las estaciones y las nuevas líneas. Todavía nunca, en todos estos años de metro, nunca nos han dicho cuál eliminarían. Pero la verdad es que el metro está ahí y, desde luego, del Partido Popular estamos satisfechos con el gran trabajo y el esfuerzo que se ha hecho para que el metro llegue a cuantos más sitios mejor de la Comunidad de Madrid.
Juan, tenemos una buena red de metro mal mantenida. Se hizo una importante inversión en anteriores gobiernos de los dos signos políticos, Partido Socialista y Partido Popular, pero desde hace algunos años no se están dedicando los recursos suficientes como para mantenerla en condiciones y lo estamos denunciando. Y con respecto a qué líneas quitaríamos, lo que también hemos denunciado durante mucho tiempo es que las líneas que se abrían se estudiaban más con carácter electoral que realmente de acuerdo a las necesidades que existían. Y no hay
Madrid
más que ver. Y no hay más que ver el resultado que han tenido algunas y el que han tenido otras. Claro. Y la inversión que se ha hecho y el número de viajeros que hay en algunas de ellas. Por tanto, no hace falta que nadie te lo responda. Cógete el número de usuarios que hay en determinadas líneas, lo que han costado, lo que por tanto supone por usuario lo que se pagó y ahí tendrás la respuesta.
Evidentemente, uno no puede comparar el número de usuarios que pasan por los ministerios que el que pasa por Pitis o por Fuencarral o aquí cerca de del norte de Madrid, Ventisquero, la Condesa, etcétera. Evidentemente no es comparable. Ahora bien, eso no quita que esa gente no tenga también derecho a metro. Y no es una cuestión electoralista. Otra cosa es que esos barrios, esos municipios a los que llega el metro, como fue Metro Sur, luego reconozcan cuál ha sido el esfuerzo y el compromiso de un gobierno a la hora de llevar el metro hasta esos sitios. Pero yo creo que ahí está la prueba de que la creación de metro crea oportunidades, crea infraestructura, crea nuevos núcleos de población, contribuye a ello y sobre todo, a la igualdad entre el territorio.
Juan, nadie habla de ampliación de metro. Esta mañana hablaba también con Ángel Gabilondo en la Puerta del Sol, ¿no? Y parece, todo apunta, ¿no?, a que puede ser el que se perfile como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero es verdad, ¿hay que ampliar la red de metro o hay que mantener mejor la red de metro.
Yo creo que hoy por hoy tenemos una red de metro suficiente. Y hay que mantenerla mejor y hay que tenerla más operativa y posiblemente hay que ampliar horarios, hay que ampliar frecuencias, pero yo no sería partidario, excepto en algún caso muy concreto, de grandes ampliaciones ya de una red que es muy grande y que es muy extensa.
Voy a preguntarle a Nieves Herrero solo una cosa.
Yo voy en metro.
Ya lo sé.
Ah, bueno, no creía que decías. Ya lo sé.
Pero ¿cuánto tiempo hace que dejaste de hacer deberes?
Ayer o antes de
por
ayer.
Por eso te digo, te has estado haciendo deberes hasta hace prácticamente nada.
El lunes comienza la semana. Qué gusto estar en cama. No vamos a estudiar nada.
Pues esta es Teresa Raval con los chavales que se cogían autobús y decía: el lunes no hay cole, el martes no hay deberes, el miércoles no hay clase, el jueves no hay. Pero Juan, tú has dejado de hacer deberes hace poquísimo.
Sí.
Poquísimo, bueno, no tan poquísimo, no tan poquísimo.
¿Partidario o no partidario de
no
llevarse
mucho
deberes a casa?
No mucho, yo creo que lo que no se aprenda en el cole no se tiene que aprender en casa. Bastantes horas pasan los niños en el colegio como para que las horas que tienen una vez que acaban también las tengan que dedicar a seguir con eso. Y además es que genera una gran desigualdad, porque no es lo mismo hacer deberes con profe particular y en una casa donde están los medios suficientes para hacerlo y con unos padres que te pueden ayudar, que no tener esas condiciones. Por
lo digo,
soy partidario de cargar en el colegio el esfuerzo de los niños, a todos por igual, y descargarles después cuando acaban su jornada.
Ya, o sea, se han vuelto locos en el programa. No, es que Madrid no va a regularlo. De hecho, la Consejería de Educación los deberes y
lo
será cada
libre,
colegio,
¿no? Cada
el
colegio
que marque su propia política. ¿De acuerdo? ¿A favor? ¿En contra, Serrano?
No, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que, igual que Juan, yo he tenido deberes.
Bueno, lo ha hecho su consejero, que va a decir.
Yo no digo que igual que Juan tuve deberes de pequeño y tampoco pasaba absolutamente nada. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno es bastante inteligente, porque es fruto de múltiples reuniones con el Consejo Escolar de Madrid, el que al final se ha llegado a la conclusión de que establecer una normativa por parte de los políticos sobre qué deberes tienen que hacer los niños es demasiado intromisión en algo que creemos que debe ser cuestión de las familias, de los centros y de los profesores, que realmente son los que conocen a esos alumnos. Por lo tanto, se ha hecho una guía de recomendaciones para que los propios centros puedan hacer esa labor de coordinación entre los profesores y ver si hace falta más o menos deberes. Pero desde luego, siempre confiando en los profesionales más que en lo que los políticos podamos decir a la hora de decir más deberes o menos deberes.
Ah, los deberes eran una pequeña puntualización para hablarles de la LEMES, ¿no? ¿Qué va a pasar? Me decían esta mañana que existía la posibilidad de que incluso el Partido Socialista, en fin, empiece a plantear enmiendas, no digo a la totalidad, no sé si a la totalidad, pero por lo menos a una parte, mientras que parece que las universidades tienen que jugar un papel esencial también en materia educativa, ¿no?, en nuestro Madrid. Señor Serrano.
Yo desconozco a día de hoy lo que va a hacer.
Nos lo va a decir Juan
ahora mismo. Yo creo que muchas veces se nos ha acusado, incluso a veces hasta con razón, Juan, de que hacíamos las iniciativas sin dialogar. Este proyecto de ley es fruto del diálogo durante mucho tiempo con todos los sectores de las universidades y también las fuerzas políticas que han querido aportar a esto. Es más, en un primer borrador las universidades madrileñas no estaban de acuerdo. Hoy están de acuerdo con este proyecto. Por lo tanto, cuando un partido está en minoría y está gobernando, necesita el acuerdo de los grupos parlamentarios y también necesita consensuar las iniciativas con quienes son los primeros afectados. En este caso, las universidades. Esperamos que los otros grupos parlamentarios aporten, pero no bloqueen esta iniciativa fundamental para la Universidad de Madrid.
Pero está bien esto de decir, queremos diálogo, pero entonces te lo damos hecho. Y tú te sumas.
No,
hombre,
no estaría
mal
pues
haber intentado.
Sí.
No estaría mal haber intentado sentar las bases de lo que va a ser la nueva ley con las fuerzas políticas. No darles el plato precocinado y decir, lo tomas o lo dejas. El diálogo no consiste en sumarse a lo que te dan.
No.
Consiste en iniciarlo juntos. Y eso no se ha hecho. Y lo hemos criticado. Y además parece lógico, sobre todo teniendo un portavoz como el nuestro, Ángel Gabilondo, que precisamente estuvo a punto por primera vez, y si no hubiera sido por el Partido Popular, de llegar a un acuerdo educativo por primera vez en nuestro país. Los acuerdos que nos propone Cristina Cifuentes habitualmente consisten en eso, en darnos lo hecho y exigirnos que nos sumemos.
Bien.
Que nos vamos, Herrero.
Que nos vamos.
Acabamos con educación y hemos hablado de movilidad.
Muy bien.
Y de Manuel Marín, al
también
que desde aquí mandamos un cariñoso y entrañable abrazo a toda la familia.
Hemos dicho que con Manuel Marín habíamos visto al presidente dando las condolencias, al presidente del gobierno. También hemos visto
al
a
su
rey, majestad,
allí esta tarde,
el rey Felipe VI, pues expresando las condolencias a la familia.
Y además Manuel Marín, que todo el mundo le recordará también, como el señor Erasmus, ¿no?
El claro. señor Erasmus, es verdad. Entonces, ahora que hablábamos
nos
de
venía, nos venía al pelo para terminar hablando de deberes y hablando de lesmes.
Pues muchísimas gracias, Constantino Mediavilla. Gracias a Juan Segovia y Alfonso Serrano. Un placer haberles tenido aquí. Nada más.
Igualmente.
Hemos llegado al final de esta hora, pero nos queda una más para compartir junto a ustedes. Hasta ahora.